Obsesión por el Cielo y Cosmos Scientific de México presentan Un Paseo por el Cielo, tu guía para disfrutar una velada astronómica personal. En este recorrido por la bóveda celeste te acompañan
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Esta noche haremos un recorrido por el cielo visible desde México en el tercer trimestre del año, alrededor de verano. Describiremos las constelaciones que aparecen en el cielo del mes de julio a la 1 de la mañana, del mes de agosto a las 11 de la noche y del mes de septiembre a las 9 de la noche.
Las noches cercanas a la luna nueva o cuarto menguante son ideales para aprender las constelaciones, pues la luna no será obstáculo para que veas las estrellas más tenues. El mejor lugar para ver estrellas debe ser muy oscuro, sin luces urbanas que te impidan adaptarte a la oscuridad. Prepárate con unos binoculares, con ellos podrás ver más estrellas y algunos cúmulos estelares. La forma más cómoda para ver todo el cielo es acostado, boca arriba. Deberás posicionar tu cuerpo con tu cabeza hacia el norte y tus pies al sur. ¿Y cómo saber dónde está el norte? Solo tienes que haber visto de qué lado del cielo fue el atardecer. Si acuestas tu cuerpo con tu costado derecho hacia el atardecer, automáticamente tu cabeza apuntará al norte, tus pies al sur y tu costado izquierdo al este.
Bien, ya que acomodaste tu cabeza al norte, imagina que eres un gran reloj de manecillas tendido en el piso y en lugar de horas vas a indicar los puntos cardinales. ¿Con qué? Usa tu imaginación. Por ejemplo, escríbelos en botes de leche llenos de agua y distribúyelos a tu alrededor. Tu cabeza será a las 12 del reloj. De ese lado, coloca un indicador del norte, una N. Tus pies, que son las 6 del reloj, será el sur. Ahí va una S. Tu brazo derecho extendido, las 9 del reloj, es el oeste. Coloca una W. Tu brazo izquierdo, a las 3, es el este. Ahí va una E. Ahora, los puntos intermedios. A la 1:30 del reloj, es el noreste. Escribe NE. Las 4:30 de tu reloj imaginario es el sureste. Escribe SE. Las 7:30 indica el suroeste, que se abrevia como una SW. Y a las 10:30 indica el noroeste, NW. Al final, es como si estuvieras acostado en medio de una rosa de los vientos gigantesca, una brújula fija. En medio del cielo, sobre ti, está el cenit. Del lado opuesto, bajo el suelo, está el nadir. Y si trazas una línea imaginaria que une el norte y el sur, pasando por el cenit, esa se llama meridiano. Sobre el horizonte norte, deberás ver una estrella más o menos solitaria. Se llama Polaris, y es la estrella que cualquier viajero o navegante nocturno puede utilizar para saber con mucha precisión hacia dónde está el norte, con más precisión que cualquier brújula. Dependiendo de tu posición, Polaris está entre 20 y 25 grados por encima del horizonte norte, es decir, que si extiendes tu brazo, tu mano abierta, una cuarta, cabrá perfectamente entre el horizonte norte y la estrella polar, con un poquito de sobra. La estrella polar conservará su posición toda la noche, pues coincide con el eje de rotación de la Tierra. ¿No la has encontrado aún? Entonces te recomendamos usar como referencia las 7 estrellas más brillantes de Ursa Major, la Osa Mayor. Casi todo mundo la reconoce porque parecen dibujar un sartén que verás sobre el horizonte noroeste. Las últimas 2 estrellas del sartén, donde romperías el cascarón para preparar unos huevos estrellados, son Dube y Merak, y la mayoría las conocemos como las apuntadoras, pues si trazas una línea a partir de ellas, te pueden guiar hacia la estrella polar. En esta noche, ¿puedes ver la luna en el cielo? Entonces, desde el punto donde se ocultó el sol, dibuja una línea imaginaria que conecte a ambos y continúala de horizonte a horizonte. Esa línea imaginaria es la eclíptica, esto es, la parte del cielo donde, además del sol y la luna, es común ver a los planetas. Si ves un punto brillante que esté en la eclíptica y no está señalado en el mapa celeste, es muy probable que se trate de un planeta. Los planetas principales parecen estrellas brillantes, pero cada semana los verás en un lugar distinto.
Por mucho tiempo se creyó que la Tierra estaba fija y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían alrededor de nosotros. Ahora sabemos que es nuestro planeta el que está girando y, como consecuencia, todo lo que está afuera parece dibujar círculos a nuestro alrededor. En el Ecuador, la Tierra gira a razón de 1600 km por hora, pero no se nota. El movimiento de las estrellas es constante y muy sutil. Además, el giro es uniforme y sin sobresaltos. Si quieres ver la rotación de la Tierra, solo tienes que voltear hacia la estrella polar y observar con paciencia. Verás que todas las demás estrellas parecen girar alrededor de ella contra las manecillas del reloj.
Si ves un objeto puntual moverse entre las estrellas, no es raro. Hay miles de satélites artificiales orbitando la Tierra. Están a gran altura y por eso el Sol los sigue iluminando. No tienen luz propia. Algunos parecen aumentar y disminuir su brillo periódicamente, y esto se debe a que están girando. Si te parece ver estrobos azules, rojos o verdes, entonces, no se trata de un satélite artificial, sino de una aeronave. Hay sitios en la red, como heavensabove.com, donde puedes consultar el paso de los satélites más grandes y brillantes.
Esta es la mejor época del año para echar un vistazo a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Si no hay luna, nubes o luz de la ciudad que interfieran, no tendrás dificultad en observarla. Parece una gran nube de textura moteada que cruza el cielo de horizonte a horizonte y pasa por el cenit. Un vistazo con binoculares revelará un mar de estrellas a lo largo de la galaxia. A medida que tus ojos se adapten a la poca luz, percibirás que la Vía Láctea también está sembrada de manchas y franjas oscuras. Son nubes de polvo ricas en carbono. Sí, del mismo carbón que usamos en las carnes asadas y que es tan oscuro. Carbono que fue expulsado por estrellas moribundas ahora desaparecidas. La porción más brillante de la galaxia está en dirección de la constelación de Sagitarius, el arquero, y también esconde algo oscuro. Los astrónomos han detectado que, en el centro de la galaxia, reside un hoyo negro supermasivo que concentra tanta masa como 6 millones de soles a una distancia de 26.000 años luz aproximadamente. En tiempos de Moctezuma II, los españoles referían la Vía Láctea como la Encomienda de Santiago, y en tiempos más recientes, el Camino de Santiago.
Los aztecas contaban cuando menos 18 constelaciones que representaban figuras de animales, objetos o personas. Y cada constelación correspondía a uno de los 18 meses del calendario anual civil. Nosotros hemos heredado las 48 constelaciones grecorromanas y otras que fueron agregadas en el siglo XVII. En la actualidad, la Unión Astronómica Internacional reconoce 88 constelaciones que se distribuyen en el hemisferio celeste norte y sur. Nos referimos a las primeras constelaciones como constelaciones clásicas y las más recientes como modernas. Algunas de las constelaciones clásicas más antiguas datan de hace 4.000 años, pero tal vez el mapa celeste más antiguo sean las pinturas rupestres de la cueva de Lascaux en Francia, en las que dibujan las estrellas de Taurus y Orión, las Pléyades, las Híades y el Cinturón de Orión. Estas pinturas rupestres tienen una antigüedad de 16.500 años. En cualquier momento se pueden observar cerca de 40 constelaciones, pero únicamente desde el Ecuador se pueden ver todas las constelaciones a lo largo del año. Si hiciéramos un censo de población entre las constelaciones, contaríamos 14 hombres y mujeres, 9 pájaros, 19 animales terrestres, 10 criaturas marinas, un insecto y un arácnido, 2 centauros y otros 3 animales fantásticos, 29 objetos inanimados y un chongo de lujo que es la cabellera de una reina. Finalmente, hay también un río que incluye una cascada que se vacía en una extensa región llamada el mar, llena de constelaciones marinas. La palabra constelación, con stela, significa conjunto de estrellas y es muy común que la gente se sienta decepcionada al no poder reconocer las constelaciones. Pero las estrellas que forman las primeras constelaciones fueron agrupadas con un poco más que simple imaginación. Más importante que su parecido, los antiguos puntualizaron su significado. Estrellas que eran visibles en época de lluvias fueron relacionadas con el agua. Estrellas que eran visibles en época de caza fueron relacionadas con cazadores y presas. Y así continuaron.
Muy bien. Ya tienes plenamente identificados los diferentes puntos cardinales e hicimos un repaso del aspecto general de la bóveda celeste. Ahora pasaremos a las constelaciones, estrellas y objetos de cielo profundo. Debes tener a la mano tu mapa de la noche y unos binoculares.
La estrella que tienes sobre tu cabeza, en medio del cielo, se llama Vega, y cruzando de norte a sur a un lado de ella, se ve el suave resplandor de la Vía Láctea. sobre la Vía Láctea, hay dos estrellas destacadas: Deneb, al noroeste de Vega, y Altair, al sureste de Vega. Para acabar pronto, estamos hablando de las tres estrellas más brillantes que ves sobre tu cabeza, formando un enorme triángulo. Se llama Triángulo de Verano, un trazo imaginario que no es una constelación, sino un asterismo, es decir, una figura fácil de identificar en el cielo nocturno. Vega, Deneb y Altair están repartidas en tres constelaciones: Lira, una especie de arpa; Cygnus, el cisne; y Áquila, el águila. Siempre he pensado que el Triángulo de Verano se parece mucho a las escuadras que usaban los arquitectos e ingenieros para hacer sus planos. A pesar de su nombre común, no debemos olvidar que si viviéramos al sur del Ecuador, las estaciones se invierten, así que ellos ven este gran asterismo en medio del invierno, no del verano. En cualquier caso, es evidente que la Vía Láctea atraviesa por en medio a esta figura, con sus hermosas nubes de estrellas y polvo.
Regresamos a Vega, la estrella más brillante de la constelación de Lira. La lira es el instrumento musical que Apolo, dios de las artes y la música, obsequió a Orfeo. El sonido producido por la lira era tan conmovedor que, cuenta la leyenda, era capaz de hacer que las rocas lloraran. Tras quedar viudo, Orfeo fue hasta el inframundo a tocar la lira para Perséfone. Ella se conmovió hasta las lágrimas y convenció a su marido Hades, el dios del inframundo, a devolverle su esposa a Orfeo. Pero había una condición: Eurídice, la mujer muerta, saldría atrás de él, pero Orfeo no debía voltear hasta verla que estuviera fuera a la luz del sol. Hades cumplió y Eurídice iba saliendo tras su marido. Pero Orfeo vaciló y cuando ya estaba por llegar a la salida, volteó hacia atrás, perdiendo para siempre a su mujer amada.
La estrella Vega es también Alfa Lyrae, es decir, la estrella más brillante de la constelación. Y no solo eso, Vega es la estrella más notoria del verano. Su nombre proviene de una frase árabe que significa el águila que se precipita. Es una estrella que se usa como referencia para medir el brillo de todos los cuerpos celestes. Su magnitud es de cero. Estrellas más tenues que Vega tienen una magnitud de 1, 2, 3, etc. Astros más brillantes que Vega tienen magnitudes de menos 1, menos 2, menos 3, etc. No hay muchas estrellas que sean más brillantes que Vega. De hecho, es la quinta estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Su brillo se debe a dos cosas: produce tanta luz como 36 soles y está relativamente cerca, a una distancia de 25 años luz.
Muy cerca, y hacia el sur de Vega, verás dos parejas de estrellas, formando un paralelogramo, una especie de rectángulo aplastado. Entre las dos últimas habita un objeto celeste muy famoso, Messier 57 o la Nebulosa del Anillo. Solo es visible por medio de telescopio, y cuando la encuentres quedarás sorprendido. Parece una donita en el espacio, una nube pequeña, redonda y hueca. Es una nebulosa planetaria, el paso final de todas las estrellas similares al Sol. Es un cascarón de gas que abandona a una estrella moribunda. Messier 57 se localiza aproximadamente a 1400 años luz y, aunque se ve pequeñita, el sistema solar completo cabría en su interior y con espacio de sobra.
Al sureste de Vega está la estrella Altair, en la constelación de Águila. Ambas palabras, Altair y Águila, significan águila. La palabra Altair se origina en una frase árabe que describe a un águila volando. En cambio, las leyendas chinas mencionan que Altair es uno de los dos jóvenes enamorados que fueron aislados contra su voluntad y separados por la Vía Láctea. Su pareja es la estrella Vega. Cuenta el mito que una vez al año se dan una escapada para demostrarse su amor. Altair se localiza a casi 17 años luz de la Tierra.
Subiendo por la Vía Láctea, hacia el norte está Aquila, el águila, una constelación fácil de imaginar. Tiene forma de un gran rombo. Altair, la estrella más brillante, es su cabeza. Las puntas más distantes del rombo son sus alas, y en extremo opuesto a la cabeza, dos o tres estrellas dibujan la cola del ave rapaz. Así que vemos al águila con sus alas abiertas volando sobre nosotros. Se ve espectacular, pero ¡cuidado! La gente más hermosa corre el riesgo de ser raptada. Así fue como el águila tomó por los hombros a Aquarius y lo llevó a la morada de los dioses. ¿No les gustaría vivir en el Olimpo?
La estrella más brillante que veas al noreste de Vega es Deneb, Alpha Cygni. Es la estrella más destacada de Cygnus, el cisne, y yace justo en el plano de la galaxia. Deneb es una palabra árabe que significa cola, y sí, justo coincide con el apéndice emplumado del gran cisne. Su aspecto es importante, pero tímido, si consideramos que es un astro casi 200.000 veces más brillante que el Sol. Y es que Deneb es un garbanzo de Alibra, una estrella gigante azul. Estrellas tan calientes y luminosas como Deneb son muy escasas y del tipo que terminan su existencia en un estallido violento llamado supernova. La distancia a Deneb es incierta. Las estimaciones más recientes sugieren que está a más de 2.600 años luz de la Tierra.
Deneb parece la punta superior de un papalote. Otros ven la figura de una cruz. Estas son las estrellas de Cygnus. Cygnus es el hermoso cisne blanco en el que Júpiter se transformó para enamorar a Leda. Tiempo después, continúa la leyenda, ella puso un huevo del que nacieron dos niños y dos niñas. Ellos son Castor, Pollux, Helena de Troya y Clitemnestra. Con una tonelada de imaginación, puedes ver al cisne con sus alas extendidas volando a lo largo de la Vía Láctea hacia el sur. Más o menos en medio del triángulo de verano está la cabeza del cisne, una estrella que se llama Albireo. Albireo es una de las estrellas múltiples más bellas del cielo. Su aspecto es de una estrella dorada acompañada muy cercanamente por un astro de color azul diamante. El sistema está aproximadamente a 385 años luz de la Tierra.
Si es una noche oscura y sin luna, lejos de la ciudad, notarás un manchón en la galaxia inmediatamente al noreste de Deneb. El resplandor de la galaxia está formado por millones de estrellas, pero la mancha difusa junto a Deneb es una de las nebulosas más grandes del cielo, que puedes ver a simple vista. Es una lástima que no veamos los colores y detalles que registran las fotografías. Estás viendo la nebulosa de Norteamérica, conocida oficialmente como NGC 7000, y es un gran nido de formación estelar con abundante gas y polvo. Un vistazo con binoculares y notarás el contraste que producen las oscuras nubes de polvo, ricas en carbono. Al parecer, la nebulosa está a la misma distancia que Deneb.
Directamente al norte de Vega, observarás un pequeño cuadrilátero. Es la cabeza de Draco, el dragón. Cuenta la mitología griega que esta bestia tenía 99 cabezas más, y su misión era vigilar que nadie se acercara a las manzanas doradas de las Hespérides, pero fue vencida y muerta cuando enfrentó a Hércules. El cuerpo de Draco serpentea alrededor de las estrellas de Ursa Minor, dibujando una especie de 5 invertido. La constelación de Hércules está al oeste de Vega y parece dar un pisotón sobre la cabeza del dragón, conmemorando su victoria sobre la temible criatura.
Entre la cabeza del dragón y el horizonte norte está Polaris, la estrella más brillante de Ursa Minor, el oso menor. Ya la habíamos mencionado al principio de este recorrido, y la importancia que tiene como indicadora del polo norte celeste. Somos afortunados porque no siempre ha habido una estrella tan brillante señalando al norte como ahora lo hace Polaris. Esto se debe a la precesión terrestre, una especie de meneo que experimenta el eje de rotación terrestre y que hace que todas las constelaciones se muevan en un ciclo de 26.000 años aproximadamente. Aún se discute la distancia a Polaris y se estima alrededor de 320 a 430 años luz.
Partiendo de Polaris, y si lo imaginamos como un pequeño sartén con el mango curvo, es posible dibujar la figura de Ursa Minor. Este es el hijo que Zeus convirtió en oso para evitar que matara a su propia madre, la Osa Mayor. El nombre humano de Ursa Minor es Arcturus, y el nombre de su madre, antes de ser convertida en osa, era Calisto. Curiosamente, hay una estrella que se llama Arcturus y que veremos después. Y existe un satélite alrededor de Júpiter que se llama Calisto. Ursa Minor es una constelación circumpolar. Esto significa que se puede ver durante todo el año sobre el horizonte norte, girando alrededor de Polaris.
Regresamos a la constelación de Ursa Major, la Osa Mayor. En verano, ya no es visible la constelación completa, pero sus 7 estrellas principales son claramente visibles. Su aspecto es de un gran sartén o cucharón posado sobre el horizonte noroeste. Las estrellas del cucharón se localizan a una distancia aproximada entre 100 y 200 años luz, de modo que forman una verdadera asociación de estrellas que viajan juntas por el espacio. Es un dato poco conocido que forman un cúmulo abierto llamado Colinder 285. Y no necesitas telescopio para verlo. Cuenta la leyenda que Ursa Major era al principio una mujer hermosa llamada Calisto, que fue visitada por el dios supremo del Olimpo. Y cuando la esposa de Zeus se enteró de la infidelidad, castigó a la chica transformándola en osa. Antes de que esto sucediera, ella alcanzó a tener a su bebé, un niño varón que llamó Arcturus.
Si prolongamos una línea a partir de Ursa Major, siguiendo el mango del sartén, parece conducirnos a una estrella brillante que destaca sobre el horizonte oeste. Este astro es Arcturus, el hijo de Calisto, el hijo de la Osa Mayor. Con un color notoriamente amarillo, en masa y temperatura, Arcturus es una estrella muy similar al Sol. Posee apenas 10% más masa, Sin embargo, ese extra fue suficiente para hacer que haya evolucionado pronto, dilatándose a un diámetro 25 veces mayor que el Sol. Arcturus está camino a convertirse en una gigante roja, y es una estrella relativamente cercana, a una distancia de 36 años luz de la Tierra.
Arcturus es la estrella más brillante de Bootes, el cuidador de los bueyes. La constelación está formada por las estrellas que están entre Arcturus, el mango del sartén, y la cabeza del dragón. Si imaginamos a Bootes como una corbata ancha, Arcturus está en el nudo. Varias leyendas se asocian con esta constelación. En una de ellas, el boyero es un custodio, el responsable de cuidar a la osa mayor y su hijo, y hace rondas alrededor de ambos. Así los mantiene siempre cerca del polo y alejados de las flechas de los hombres.
Entre Arcturus y Vega verás un semicírculo de estrellas. Parece una C mayúscula. Es Corona Borealis, la corona boreal o corona del norte. Y dio pie a varios mitos. En una versión griega, Dionisio lanzó su corona al cielo para demostrarle a Ariadna que era un dios. Complacida, ella aceptó casarse con él. La estrella más brillante se llama, apropiadamente, Gema. Otros decían que Dionisio puso la corona para conmemorar su amor por ella tras su trágica muerte. En contraste, para la tribu norteamericana de los Shawnee, las estrellas de Corona Borealis formaban una ronda de varias hermanas tomadas de la mano, pero el círculo se abrió cuando una de las hermanas bajó del cielo para casarse con un hombre de la tierra. Por otro lado, los indios Cheyenne le llamaban el círculo del campamento, y de hecho, disponían sus propios campamentos a manera de semicírculo.
Entre Corona Borealis y la estrella Vega, encontramos las estrellas que dibujan la constelación de Hércules. El cuadrilátero principal es la cadera del héroe. Sus piernas se dibujan flexionadas sobre la cabeza de Draco, el dragón, al que supuestamente venció. Dos estrellas hacia el sur marcan una espalda más ancha que la de Thor y tiene ambos brazos extendidos a los lados. Unos dicen que estruja en su mano izquierda a un par de serpientes venenosas y otros que sostiene una rama con manzanas de oro. Cuentan algunos que para conseguir estas manzanas, Hércules llegó a un acuerdo con el titán Atlas, quien sostenía al mundo sobre su lomo. Atlas aceptó robar las manzanas mientras Hércules cargaba el mundo para descansar un poco. Cuando regresó con los frutos, Hércules dejó el mundo otra vez sobre el lomo de Atlas y escapó con las manzanas. Se dice que Hércules mismo puso al dragón en el cielo bajo sus pies, para proclamar que había cumplido esta labor. Si bien pudo, más la maña que la fuerza.
Entre Hércules y el horizonte suroeste, encontrarás una de las constelaciones más fáciles de dibujar en el cielo y en tu mente. Parece un anzuelo gigante o una letra J. Es la constelación de Scorpius, el escorpión. La estrella brillante Antares señala la posición de su cabeza, y una serie de estrellas traza la cola y aguijón que se enroscan por la izquierda. La estrella del aguijón se llama Shaula. Si Scorpius aparece en la bóveda celeste, Orión no es visible. Cuenta la leyenda que los dioses los dispusieron en extremos opuestos del cielo para evitar que el arácnido celeste volviera a picar y matar a Orión. Scorpius es de las constelaciones más antiguas. La describió Ovidio en el siglo I a.C. como una constelación que se extendía por dos signos zodiacales, es decir, cuando Libra aún no era tomada en cuenta. Curiosamente, en la antigua Tenochtitlán, la constelación de Scorpius era identificada por los aztecas también como un escorpión. Lo llamaban Colotlihayoc. Entre los mayas, era el escorpión Ecxuac, patrono de los mercaderes.
Antares es la estrella más brillante de Scorpius, o Alpha Scorpii, diría Bayer. Y un astro verdaderamente notorio. Es una supergigante roja, vieja y evolucionada, con un tamaño cuando menos 700 veces mayor que el Sol. Su temperatura, en contraste, es modesta. Los astrónomos dicen que es fría a una temperatura de 3400 Kelvin, 2000 grados menos que el Sol. Su nombre Antares significa en griego rival de Marte, porque su color rojo se parece mucho al de Marte, y cuando el planeta rojo pasa por encima de Antares, dicen que hay un combate entre el dios de la guerra y la constelación ponzoñosa del zodiaco. Antares está a una distancia estimada de 600 años luz.
Apunta tus binoculares a Antares. Ahora, inmediatamente a la derecha, al oeste, verás una motita de luz borrosa. Es Messier 4, uno de los cúmulos globulares más cercanos al sistema solar. Una pelota poblada por miles de estrellas antiguas. Su aspecto debería ser enorme, más grande que la luna llena. Sin embargo, está parcialmente opacado por nubes de polvo oscuro. Basta un telescopio de 10 centímetros de diámetro y un ocular de magnificación alta para distinguir las estrellas en la periferia de este cúmulo. Messier 4 se localiza a una distancia aproximada de 7200 años luz de la Tierra.
Ahora, sin soltar los binoculares, baja por el cuerpo del escorpión hasta el lugar donde se dobla su cola a la izquierda. El doblez también se ve poblado por unos manchoncitos. En esa posición coinciden varios cúmulos abiertos. Son decenas de estrellas jóvenes, aún mezcladas con gas y polvo primordial. El cúmulo más vistoso se llama NGC 6231. Se localiza a casi 6.000 años luz, y aunque le calculan una edad de entre 3 y 6 millones de años, esas estrellas apenas están empezando a vivir. Algunos llaman a este conjunto de cúmulos como falso cometa, pues cuando el cometa Halley cruzó por debajo del escorpión en 1986, muchos confundieron los cúmulos con el cometa.
Al oeste de Scorpius verás un par de estrellas separadas que antiguamente dibujaban las tenazas del escorpión. Ahora son las principales estrellas de Libra, la balanza. Lo curioso es que ahora Libra es una constelación más grande que Scorpius, aunque no tiene tantas estrellas brillantes. Los astros más destacados de Libra dibujan una especie de rombo. Para los romanos, Libra era una constelación importante. Según sus leyendas, Roma se fundó cuando la luna estaba de visita en Libra. El autor romano Manilio escribió: Italia pertenece a la balanza, su signo favorable. Bajo ella fue fundada la soberanía de Roma sobre el mundo.
A la izquierda de Scorpius, hacia el este, están las estrellas de Sagitarius. Sagitarius es un arquero poco convencional, pues se trata de un centauro, mitad hombre, mitad caballo. medio bestia dirían algunos. Mitológicamente, es hijo de Ixión. Cuenta la leyenda que cuando Zeus se percató de que Ixión pretendía a su esposa Hera, le mandó un señuelo, una nube encantada llamada Néfele. Ixión cayó en la trampa y su hijo nació deforme, tan deforme que la constelación no parece hombre ni caballo, y con algo de imaginación, sus estrellas más brillantes parecen dibujar una tetera, es decir, el recipiente donde se calienta el agua para el té o el café. Saliendo de la punta de la tetera hacia arriba, se ve la condensación del vapor. El agua ya está caliente. Esa nube de luz vaporosa es la porción más brillante de la galaxia y se conoce como la nube estelar de Sagitarios. La luz es producida por una multitud de estrellas en esa dirección. ¿Quieres encontrar una constelación que tenga cúmulos abiertos y globulares, nebulosas de gas y polvo con formación de estrellas y nebulosas planetarias? No busques más. Sagitarios es la constelación que buscas. Es rica en cuerpos celestes y estás viendo hacia el centro mismo de la galaxia. ¿Dónde exactamente? El núcleo de la Vía Láctea permanece oculto detrás de nubes muy densas de estrellas, gases y polvo.
Si las estrellas destacadas de Sagitarios dibujan una tetera, la tapa de la tetera es una estrella llamada Caos Borealis. Su significado es norte del arco. Justo a la izquierda, al este de Caos Borealis, tus binoculares mostrarán una estrella borrosa llamada Messier 22. Pero no es una estrella, es un cúmulo globular, una familia muy numerosa de estrellas antiguas amontonadas en un conjunto esférico. Los astrónomos han contado más de 70.000 estrellas en este conjunto, situado a una distancia de casi 10.000 años luz. Si tienes telescopio, no pierdas la oportunidad de contemplar a Messier 22.
Si el cielo está muy oscuro y no hay luna presente, verás entre la puntita de la tetera de Sagitarios y el aguijón del escorpión, la estrella Shaula, dos manchones de luz débil. Son dos cúmulos abiertos llamados Messier 6, el de arriba, y Messier 7, el de abajo. Ambos se ven mejor con binoculares y en un telescopio apenas caben en el campo. Messier 6 parece una palomilla y se localiza a 1600 años luz del sistema solar. Messier 7 también es más grande, más brillante y su forma es irregular. Se pueden contar más estrellas porque está mucho más cerca, a solo 800 años luz de distancia.
Arriba de la tetera de Sagitarios, hacia la parte más iluminada, es posible discernir a simple vista una mancha luminosa. Parece una estrella desenfocada. Tus binoculares revelarán una de las nebulosas más destacadas del verano, un nido de formación estelar formado por gas, polvo y un puñado de estrellas recién nacidas. Su nombre oficial es Messier 8, pero los astrónomos la conocen afectuosamente como la nebulosa de la laguna. Sorprendentemente, la formación de estrellas aún continúa en su seno. El gas se vuelve luminoso como respuesta a la radiación ultravioleta intensa que emiten las estrellas del cúmulo abierto recién estrenado. Cualquier telescopio revela las nubes de gas luminoso, los listones de polvo oscuro y las estrellas nuevas del barrio. Lo que el ojo humano percibe como luz gris, las cámaras fotográficas registran como un color rojo hermoso. La nebulosa de la laguna está a más de 5.000 años luz de la Tierra, pero no tenemos dificultad para verla a simple vista porque tiene más de 110 años luz de ancho.
Subiendo de la nebulosa de la laguna hacia el cenit, verás una nube difusa de luz extensa que tiene forma de frijol acostado. La nombraron Messier 24, pero no es un objeto en realidad, sino una zona despejada en la galaxia que permite ver a mayor profundidad hacia el brazo espiral de Sagitarius. La describen como una nube estelar porque su luz está formada por numerosas estrellas de fondo a una distancia aproximada de 10.000 años luz.
Abandonemos la región congestionada de Sagitarius y alcemos nuestra mirada nuevamente al Triángulo de Verano. En su vértice sur, al norte de Altair, notarás una pequeña hilera de 3 o 4 estrellas que terminan en par. No importa que sea una figura pequeña, también es una constelación. Se llama Sagita y es la flecha de Sagitarius. Si bien lo cierto es que muchos se adjudican su propiedad, desde Cupido hasta Hércules. ¿Han oído de Prometeo? Cuenta la leyenda que él robó el fuego divino y lo trajo a los hombres. En castigo, Zeus lo encadenó a una roca y todos los días un águila descendía para alimentarse del hígado de Prometeo. Prometeo no moría, sino que su hígado volvía a crecer, haciendo su sufrimiento perpetuo. Se dice que Hércules se apiadó de Prometeo y disparó la flecha de Sagita para matar al águila.
Lo cierto es que Hércules tenía mala puntería y la flecha, Sagita, parece alejarse de Áquila, el águila. Sagita apunta ligeramente hacia un pequeño rombo con colita. Es otra constelación pequeña y fácil de distinguir. Se trata de Delfinus, el delfín. Cuenta la leyenda que este delfín evitó la muerte de un hombre a manos de bucaneros. Antes de ser arrojado al mar, el protagonista cantó dulcemente y el delfín acudió a rescatarlo, llevándolo seguro a la costa. Según otro mito, Poseidón iba a casarse con Anfítrite, pero ella se escondió. El delfín ayudó a encontrarla y no solo eso, sino que la persuadió a contentarse con Poseidón. En agradecimiento, Poseidón colocó la imagen de este delfín en el cielo.
Entre Altair y el horizonte sureste está la constelación de Capricornus. Sus estrellas son algo tenues y dibujan un triángulo rectángulo grande y simétrico. Uno de sus lados es paralelo al horizonte sureste. La mitad del triángulo es el cuerpo anterior de una cabra. La otra mitad es la cola de un pez. Definitivamente no es una cabra normal y por eso se conoce a Capricornus como la cabra marina. La mitología griega narra que el dios Baco se quiso refugiar en Egipto disfrazado de una cabra, pero el dios Tifón lo persiguió hasta el río Nilo. Ahí se lanzó al agua para convertirse en pez, pero solo alcanzó a sumergir medio cuerpo. Las estrellas que dibujan la cabeza de Capricornus, David y Algedi se ven hermosas en los binoculares, pues son estrellas múltiples.
Entre Capricornus y el horizonte se asoma una estrella muy notoria que habita en la poco conocida constelación Pez del Sur, Piscis Austrinus. La estrella se llama Formalhaut, nombre que proviene de una frase árabe que significa la boca del pez austral. Este pez, decía la leyenda, se bebe el agua derramada del jarrón de Aquarius. Así previene las inundaciones en la tierra. Pero a veces se le llena la boca, porque es demasiada agua, y el exceso se chorrea hasta nosotros. La superficie de Forman Hot incandesce a 8500 Kelvin, así que es más caliente que el Sol, con un brillo 16 veces mayor. Pero comparada con todos los astros que vemos a simple vista, es una estrella relativamente pequeña, pues su diámetro es apenas 80% mayor que el Sol. Comparada con el Sol, cuya rotación es de un mes, Forman Hot es un trompo, pues completa una vuelta sobre sí mismo en apenas un día. Usando el telescopio espacial Hubble, Forman Hot se guardó una sorpresa adicional. Reveló un anillo de hielo y polvo con un diámetro 4 veces mayor que el sistema solar. Y lo que parece un planeta gigante que orbita a Forman Hot en un periodo de casi 900 años. Un sistema planetario en plena formación.
Entre Capricornus y el este se asoma la constelación de Aquarius. Sus estrellas son muy tenues y es difícil de dibujar. Destacan, sin embargo, dos figuras principales: un pequeño triángulo que se parece al logo de Mercedes-Benz y que marca la cabeza del portador del agua, y un pentágono muy irregular que representa el cántaro del que se vierten chorros de agua hacia Forman Hot, la boca del pez austral. Mitológicamente, Aquarius es visto como el joven Ganímede, a quien Zeus raptó. Convertido en águila, la constelación de Aquila, el dios supremo lo tomó con sus garras y se lo llevó al Olimpo, donde sirve de copero a los dioses. Pero no es muy diestro como copero. El cántaro que lleva presuroso salpica frecuentemente a la tierra, produciendo copiosas lluvias. Y así, las estrellas de Aquarius son visibles en temporada de lluvias, algo que notaron los babilonios desde hace 4000 años.
Hace un momento se mencionó el parecido que tiene la cabeza de Aquarius con el logotipo de Mercedes-Benz. Pues bien, a un lado de Aquarius, hacia el este, hay un grupito de estrellas que dibuja un pentágono tenue y este se parece al logotipo de los coches Chrysler. Ese pentágono es uno de los peces que forman a Piscis, la constelación más tenue del zodiaco. Según el mito griego, los dos peces representan a la diosa Afrodita y su hijo Eros, o Venus y Cupido para los romanos. Perseguidos por el monstruo Tifón, se lanzaron al río Nilo convertidos en peces y se ataron por la cola para no perderse entre las turbulentas aguas.
Para terminar el recorrido de constelaciones, observa que, entre el triángulo de verano y el este, se ha asomado un gran cuadrilátero. Este asterismo recibe afectuosamente el nombre de Cuadro de Pegaso. La estrella más brillante de este cuadro es en realidad la estrella Alfa en la constelación de Andrómeda. Se llama Alpheratz. Las tres estrellas restantes sí están en Pegasus. Sus nombres son Sket, Algeniv y Markab. Casi todas las estrellas que veas entre Alpheratz y el rombito de Delfinus pertenecen a Pegasus. En esa región verás la estrella más brillante de Pegasus, que se llama Enif y significa nariz en árabe. Es una estrella gigante naranja, aproximadamente a 670 años luz de la Tierra.
En la segunda semana de agosto, debes estar muy atento, porque la Tierra recibe la visita de las Perseidas, una lluvia de meteoros conocida desde la antigüedad. Si no hay luz de ciudad cerca y la luna no está en el cielo, seguramente podrás contar durante la madrugada hasta 60 meteoros por hora o más. Las verás cruzar en cualquier parte del cielo, pero no dejes de mirar al cielo. Son tan rápidas que si te descuidas, te perderás de una. En las primeras horas de la noche se ven pocos meteoros, lentos, largos y rojizos. Ya en la madrugada se ven hermosos bólidos azules y verdosos, algunos explosivos, dejando rastros iluminados.
Pues bien, hay tantas cosas interesantes que ver en el cielo, pero se nos ha acabado el tiempo. En la próxima temporada habrá muchas cosas nuevas que hacer. No olvides escuchar el programa de radio de Obsesión por el Cielo y visitar nuestro muro de Facebook para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones. Visita también la página de Cosmos Scientific de México para todas tus necesidades en equipo astronómico y novedades científicas. Esperamos que hayas disfrutado este paseo por el cielo de verano. Se despiden de ustedes
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Queremos reconocer y agradecer el apoyo de la Unión Astronómica Internacional en la realización y distribución de estas grabaciones. Esto fue posible gracias a la convocatoria 2014, Astronomía para el Público, organizada por la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Thank you.